Muy buenas a todas y a todos. Si hay algo que me gusta mucho es viajar, no es algo de lo que suelo hablar en mis podcasts, sí que lo hago con la gente cercana. Hoy voy a contaros un viaje que realicé hace poco a Guinea Ecuatorial. Hace que no voy cerca de 23 años y voy a dejar mis impresiones del país del antes y del ahora. No hablaría ni contaría nada del viaje a Guinea si no fuera por algo que me dejó muy impactada. Os lo cuento todo en unos segunditos. Como íbamos diciendo, realicé un viaje a Guinea Ecuatorial y pasaron cosas graciosas y otras no tantas. Me dejó sorprendida la inversión económica por parte de quienes corresponda que se hace en los diferentes pueblos, porque no es buena. No me gusta la política en general, así que este podcast no es algo político, pero como siempre digo, cada uno es libre de interpretar como mejor le plazca y sacar las conclusiones que crea conveniente. Lo cuento desde el punto de vista de que fui hace ya un tiempo y 23 años después regresé y saco mis impresiones del antes y del después. Todo lo que voy a decir es una opinión mía personal, no tiene nada que ver con nadie, no tiene que nada que tomárselo al nivel como que le estuviera atacando o algo por el estilo. Creo que es un país muy bonito, precioso, en el que hay que mejorar muchísimas cosas y hay que mejorar muchísimas cosas básicas. No digo ya a nivel tecnológico ni nada por el estilo, me refiero a lo básico, ¿vale? Un país que exporta una cantidad bastante importante de petróleo no puede estar como está Guinea Ecuatorial. Habrá gente que haya viajado y piense que no está nada mal. Claro que no está mal. Si voy de viaje y tengo pensado estar en los mejores hoteles, que tampoco hay tantos, y hay alguien que me facilita todo y voy a los mercadillos famosos de la zona y visito 4 o 5 sitios más o menos, llamémoslo así, turísticos, y estoy una semana con todas las comunidades y me vuelvo a mi país de origen. Así, siempre estará bien Guinea Ecuatorial. Que te enseñen solo la parte bonita no es ir a visitar un país, es visitar una parte del país. Animo a todas las personas que quieren hacer turismo que vean todas las partes de un sitio. Puede que no conozcas todo en el primer viaje, pero si vas más veces, sí. En Guinea podéis visitar Los Ángeles, Sampaca, no solo cuando hay mercadillo, que se adentren por los pueblos menos turísticos, que callejeen en sus calles, porque viendo eso ven el 70% de cómo está la población. Y no sé si ese porcentaje tengo que subirlo un poco más. ¿Toda Guinea está mal? No he dicho eso. Solo recalco que hay lugares mejorables y que en 23 años nadie ha hecho nada. Hace 23 años fui y dije, no vuelvo nunca más. Este país no me gusta para nada, es lo peor. No me verán por aquí ni muerta. Os lo juro que lo pensé así porque no me gustó nada y no tenía intención de volver a un sitio que no me había gustado. Pero el destino es caprichoso y hace que una se trague sus palabras y bueno, no pasa nada. Me las tragué y tuve que volver por temas familiares. La primera vez que fui me quedé sorprendida de todo. Me encantó el paisaje, lo verde que era todo, ya que aquí en España no hay tanto verde como hay ahí. La sensación en cuanto bajé del avión, del aeropuerto, es de la humedad de la isla y que parece que tu ropa nunca se va a secar del todo. Hay un olor particular en el ambiente, como dice mi prima, cada barrio tiene su olor y Guinea tiene el suyo. Las distancias me parecieron cortas, aunque la gente se quejaba de que estaban lejos los sitios. Cuando decían eso yo les decía que en Madrid hay distancias de 2 horas de un sitio a otro en el transporte público y se quedaban sorprendidos. Esto hace ya 23 años. Me llamó la atención que los niños siempre andaban descalzos, que no tuvieran sanidad pública como tal y que había que pagar los colegios públicos, los pocos que había en aquel entonces. Porque en España no es así, se paga, pero no las cantidades que se pagan ahí, teniendo en cuenta salarios y nivel de vida del país, ¿vale? Eso es lo que a mí me chocó. La gente vive mucho al día. Si consigues dinero para una cosa, lo compras y ya está. Ya conseguirás dinero para lo siguiente que necesites. Todas las mujeres tienen puestos en los mercados o preparan comida o la venden en la puerta de su casa. Les ayudan los hijos o los nietos. Así es como se vive. La verdad que como no conocía la zona, había una persona que se encargaba de llevarme a todos los sitios. Como es normal, mis familiares no querían que estuviera visitando la isla sola, ya que era la primera vez que estaba ahí. Viví en Los Ángeles, en casa de mis familiares, en la parte que está cerca de la gasolinera. Visité Valueri y San Paca en aquel entonces y creo que no hice mucho más. No tenían agua corriente en las viviendas, lo tenían que ir a coger y traerlo a casa, y con ese agua apañaban para comer, para el aseo y para la limpieza de la vivienda. No tenía taza de váter cuando yo fui en aquel entonces, 23 años atrás, en las viviendas. Tus necesidades tienes que hacerlas de otra forma. Digo todo esto de hace 23 años, ¿vale? Quiero recalcar esto muy bien. Fui a estar con la familia, me pareció curiosa la forma de pensar que tenía la gente ahí. Me fui a desconectar, a aprender que mi mundo puede ser más grande y a pasarlo bien. Quise pisar el suelo que me vieron hacer. No había ido nunca y sentí la curiosidad por ir a ese lugar del que tanto había ido a hablar en mi casa. Me encontraba gente por la calle, conocían a mi padre y según ellos me parecía mucho a él. Nunca los había visto en mi vida y era la primera vez que iba ahí, así que me dije, ¡wow! ¡Qué pasada! ¿Cómo pueden saber si soy su hija con todos los que tiene él? Los mosquitos se cebaron conmigo, por lo que quisieron y más, y se me hinchó la piel porque tenía alergia a las picaduras de esos mosquitos. Me llevé repelente de mosquitos y no les hizo nada. Los mosquitos de Guinea se reían del repelente de mosquitos de España, así que os lo digo, no hace falta que llevéis repelente porque no va a hacer nada. Eran mosquitos súper pequeños, de esos que te dejan la piel con una mancha rojiza y al día siguiente sentías como que toda la piel te ardía, te tocaba si estabas caliente. El picor era insoportable, con decirles que compré el billete para creo que 15 días y a la semana ya me quería volver a casa. Os lo juro que fue tal cual, no podía con el picor y el malestar de mi cuerpo y la alergia. Habrá gente que haya ido muchas veces y ya no les pase eso. Pero para mí era algo odioso lo de los picores y es más, me ponía hasta de mala leche. Cuando volví este año a Guinea Ecuatorial lo comenté en mi círculo familiar y todos me decían que estaba todo muy cambiado, que está mejor el país, que no voy a reconocer nada, que está todo distinto, que no tiene nada que ver con cómo lo dejé hace 23 años y que me sorprendería. He vuelto este año. Un jaleo para pedir la cita para las vacunas, lo pedí con 2 meses de antelación y casi no viajó. En ese sentido os digo que si lo tenéis planificado desde principios de año, vayáis viendo cómo hacéis para pedir la cita, porque si no, os quedaréis sin ir. No atienden el teléfono para las vacunas y todo lo tienes que hacer por internet y una vez llegas ahí tienes que pagar 38,98 euros, es la cantidad que le ronda más o menos, unos céntimos arriba, unos céntimos abajo. Yo sabía que había que pagar, pero lo que no sabía era el importe. O sea, tenía claro que cuando fuera tenía que pagar por el coste de las vacunas que me iban a poner. Ese importe se paga siempre y cuando tengas alguna vacuna ya puesta. ¿Vale? Si nunca has viajado a un país tropical, es más dinero, pero no sé cuánto más. Yo al haber viajado con anterioridad no me tenía que poner todas las vacunas que piden. Luego está el tema de visado en la Embajada de Guinea. Bueno, ese tema es un despropósito en general, mejor ni hablo de ello. Pero es un trámite a seguir para poder viajar, sin ese trámite no vas a ningún sitio. Luego está el tema PCR, que tiene que ser el mismo día. Mi hermana viajó, se lo hizo el día anterior y le hicieron pagar otro el mismo día que iba a viajar. Esos son temas del país en el que viajas, no del país en el que sales. Repito, he viajado hace un tiempo, quizás ahora ya no sean las normas ni tan estrictas, ¿eh? Lo cuento. Por ejemplo, hace unos cuantos días viajaron unos amigos y ya les valía con el que fuera de un día para otro del PCR. Así que esto funciona así. E informaros bien antes de viajar, si podéis. Hay veces que, aunque uno se informe, llegas al aeropuerto y te dicen otra cosa. Hay veces que ni los que están ahí se enteran bien de las normativas, ya que van cambiando y cuando lo comunican y ya lo saben, pero luego tienen que modificarlo aquí. Bueno, la comunicación es esto. A veces un teléfono es cacharrado, en cuanto a temas diplomáticos, me refiero, un poco jaleo. Después de esta gran odisea de papeleos y normativas y leyes, y comprando el billete, obviamente, me pude ir a Guinea Ecuatorial. Mi voz es un poco más grave de lo habitual, estoy un poco acatarrada y llevo un par de días con bastantes mocos y con dolor de garganta, así que lo digo. Me cuesta un poco respirar. con la compañía que viajaba me salió el billete casi a 900 euros, una pasada, no lo vuelvo a pagar, me pareció demasiado caro. Prefiero hacer escala, que te baja bastante el importe de los euros del billete, porque creo que pagando 900 euros me puedo pagar un viaje a Nueva York con hotel y desayuno incluido muy bueno. Pero bueno, lo compré con poco tiempo, también tengo que decir eso, porque otra persona era la que se iba a encargar de ese tema, luego al final no se encargó, bueno, pues eso, al final lo tuve que comprar deprisa y corriendo más o menos, durante el vuelo te daban comida, un té, unos bollitos y esas cosas. Fue un detalle, la verdad, por parte de la compañía aérea. Las zapatas un poco bordes y algunos viajeros un poco mal educados, pero bueno, es lo que hay. Vi muchos blancos en el avión, no sabía que había tantos viviendo ahí, me sorprendió muchísimo. Me percaté de que el aeropuerto de Guinea Ecuatorial era nuevo, no era como el que fui la otra vez. Y aquí viene lo interesante. Una vez aterrizas, para salir, una cola impresionante. La gente que trabaja ahí metía tus datos en un ordenador antes de entrar al país. O sea, tú le dabas un papel que te pedían en el avión, que tenías que rellenar con tus datos, y luego lo entregabas cuando llegabas al país. Entre las uñas postizas y la velocidad de tortuga que tenían para escribir, eso se hizo, vamos, interminable. Creo que tardé 3 horas, más o menos, que a mí me parecieron muchas, en salir de dentro del aeropuerto. Una vez aterrizado ya, las maletas, otra odisea en Guinea Ecuatorial. Hay gente que trabaja ahí que te cobra por sacar tus maletas de la cinta, porque no ponen todas las maletas en la cinta. Eso supongo que será una especie de chanchullo que tienen ellos. Ellos no sacan todas las maletas, uno se encarga de ir a buscarte la que te falta. A veces que te lo ponen en la cinta y luego de repente te lo sacan y te lo ponen en medio. ¿Por qué? Pues no lo sé. Las maletas están todas envueltas con esa cinta que te envuelven aquí, esas compañías que hay, que te lo ponen con la especie de celo, lo llamo yo, en la maleta. Pero bueno, una vez llegas ahí y después de salir del aeropuerto, dentro hay una especie de espacio en el que hay una cinta que te pasan las maletas para ver, ¿no? Con un escáner. Bueno, ese escáner y esa cinta estaba estropeado. Yo, la vi gente que ha viajado muchas veces ahí, que me dice lo mismo, que la cinta esa siempre está estropeada. Vale, ¿qué pasa cuando pasas la cinta? Te hacen romper el plástico ese con el que tú has envuelto tu maleta, te la abren y te revisan todo lo que tienes dentro. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero te lo revisan. Con la mano te van sacando las cosas, te van viendo todo lo que hay. Y luego tienes que pagarle a esa persona que está mirándote eso y a la persona que te ha sacado las maletas un dinero. Se reparten los beneficios entre uno y otro y luego ya así es como pude salir del aeropuerto. Eso no lo vuelvo a hacer. Creo que me da igual, hay que darme el tiempo que haga falta ahí, porque legalmente no te pueden obligar a que tú pagues ese dinero. Depende siempre de la prisa que tú tengas para salir del aeropuerto o no, pagas una cantidad o pagas otra. Y te piden bastante dinero, te piden como 10.000, 20.000 francos, no sé, una barbaridad que te piden. Que a lo mejor dices, no, al cambio de España no es, pero al cambio de Guinea y vives ahí todos los días y tu día a día sí es dinero para dejarles ahí. No entiendo, vuelvo a decir, porque esas típicas cintas de detector que tienen ahí no funcionan. En cualquier país que tú vayas de África te van a funcionar, menos en Guinea Ecuatorial. Lo digo ya para que lo sepáis, que es algo vergonzoso que compres un aparato en el que no uses porque no te da la gana, no porque no funcione, porque no, es raro que nunca funcione esa máquina y que tengas que abrir tu maleta y enseñar a la persona lo que tienes dentro de la maleta. Pero bueno, de vergüenza, de verdad, me pareció patético. Y lo que he dicho, la próxima vez que vaya, pues a lo mejor estoy 3 horas, 5 horas, o estoy todo el día entero para poder salir de ahí, si me dejan salir, no sé. A lo mejor viajo y no me da concedido ni visado la próxima vez, por lo que estoy hablando ahora, pero bueno, estoy comentando en lo que es el día a día de una persona que viaja a Guinea Ecuatorial. De ahí, bueno, coge los típicos taxis, me fui a casa de mi hermana, me dediqué los primeros 4 días a realizar gestiones varias y luego ya estuve con mis familiares y mi prima. Salí, visité varios pueblos, algunos días llovieron más que otros, pero en general estuvo bien. Muy importante, cuando llueve en Guinea Ecuatorial se paraliza todo. Ese día nadie hace nada hasta que no para de llover. Si llueve, los niños no van a clase hasta que la lluvia no pare. La gente no va a trabajar hasta que la lluvia no pare. Nadie hace nada hasta que la lluvia no pare. Esta vez visité más pueblos que la primera vez que estuve en Guinea Ecuatorial. También fui con mis primas a la discoteca, me pasé súper bien, estuvo súper entretenido, me reí muchísimo. Gracias a mis primas por esa noche que me dedicaron. En la discoteca tuvimos que estar en un sitio que no era tan chulo, pero porque te pedían que si tenías que estar, que si querías estar en una zona tipo VIP, por poner una forma, tienes que pagar una cantidad de una botella de alcohol X. Vale, ¿qué pasa? Que nosotras no tomábamos alcohol, las que estábamos ahí, entonces no era por no pagar y por estar ahí, sino porque voy a pagar por una botella que no voy a beber, para estar en una zona en la que, bueno, me da más o menos igual. Estaba bien, pero tampoco era para morirse. Entonces tuvimos que ponernos en otra zona para beber otras cosas, cervezas, refrescos y otra cosa así. Entonces, bueno, la verdad es que como estuve con ellas me lo pasé muy bien, fue súper divertido. Me reí de la gente, de cómo bailan, de las cosas. Pero el sistema de atención al cliente es un poco extraño, pero repito, esto es Guinea Ecuatorial, así que es lo que hay. 23 años después, una de las cosas que me sorprendieron del viaje es que los pueblos se han ampliado y han construido viviendas sociales en algunos pueblos como Rebola y Baney, y en algunas zonas más, pueblos de otras zonas, ¿vale? Para no enumerar todas. Las carreteras, algunas siguen estando impracticables, las principales van bastante bien, las han arreglado bastante, pero los pueblos tienen que mejorar más lo que es la carretera de dentro, la zona, para que me dé dentro de los pueblos. Porque se irá de barro con la lluvia y se pone eso muy pantanoso y es muy incómodo andar por ahí. Repito y repetiré mucho que con las cantidades de petróleo que se saca al día de Guinea Ecuatorial, las carreteras no tendrían que estar así. La educación podría estar mejor y podría llevar agua a todos los pueblos. Vuelvo 23 años después y en Los Ángeles siguen sin tener agua corriente que salga del grifo de tu casa, ¿vale? Ni de la gente que vive ahí, ni del grifo de la cocina, ni en los baños. No hay agua corriente. Ahora la gente me dirá, sí que hay agua, pero cuando llueve no, ¿vale? Tú imagínate que se puede estar 3 días lloviendo, imagínate, seguidos. O sí, 3 días seguidos lloviendo. No durante todo el día, pero sí, entramos horarios que llueve más por la mañana a lo mejor, o a la madrugada, o luego por la tarde, ¿vale? Llueve durante 3 días seguidos. ¿Qué pasa? Que en esos 3 días que llueve no hay agua. El cuarto día que deja de llover tampoco hay agua porque tienen que arreglar la depuradora, no sé qué problema tienen con las depuradoras de agua ahí, que dicen que cuando llueve luego tienen que limpiar, no sé si los filtros o lo que sea. Entonces otro día más que tú no tienes agua. Te puedes quedar como 5 o 6 días sin agua en tu casa porque ha llovido y porque la depuradora está mal. La gente tiene que ir a por el agua en las fuentes, por decir así, que hay en la calle, para poder coger agua y llevártelo a casa y poder usarlo en tu día a día. Y la pregunta es, si hay en la fuente agua corriente, ¿por qué no hay agua corriente en las casas? No lo entiendo. ¿El sistema de la fuente es diferente al sistema del agua potable que llega a las casas? Ya, me encantaría que si alguien lo sabe me pudiera explicar exactamente por qué sucede esto. Y vives así en un país en el que exporta petróleo a precio que marca el mercado o a precio que haya negociado, da igual. Perdona que insista y que sea muy pesada con esto, pero es que me duele que el dinero que tú consigues para un país no lo inviertas en mejorar las cosas del país. Y en general tienes que hacerlo en todas las partes. No digo que todo tenga que ser a la vez, pero puedes ir a hacerlo poco a poco. Empiezas en una zona, vas a otra zona y así mejorando todas las cosas que hay que mejorar en un país. ¿Vale? Insisto mucho en esto, pero es que me duele muchísimo. En Sampaka tampoco hay agua corriente en las casas, tienes que tener bidones en tu casa y te la van llenando de agua y tú con eso pues vas duchándote, comiendo, limpiando tu casa y como te das un apretón un día, que hayas comido algo que te haya sentado mal y quede poca agua, yo no sé cómo haces porque es un problema bastante grande, la verdad. La educación deja mucho que desear, los profesores no son buenos. En algunos centros son los niños mismos los que limpian las aulas y mantienen el patio limpio. No tiene sentido si pagas material escolar, matrícula, bastante cara para las familias que viven ahí, que tu hijo tenga que hacer eso en el colegio. Guineanas, por favor, eso es un llamamiento, no tengáis muchos hijos. Que si no, os vais a arruinar pagándoles colegio, uniforme y todas esas cosas que piden. Como tengas 4 o 5 en edad escolar, te arruinas. Es así de claro. Porque económicamente no se puede mantener eso. Hay gente que le he dicho que los colegios no son buenos. Me dicen, sí, 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 hay colegios buenos. Hay colegios que son muy buenos en Guinea Ecuatorial. Yo pregunto, ¿a precio de qué? ¿A precio que se paga aquí en Madrid un colegio que privado? Entonces solo pueden ir los que viven ahí, que cobran sueldos como si fueran sueldos de España, porque el resto de la población no puede permitirse ir a esos colegios. Los públicos que tienen no son de suficiente nivel, se saturan mucho a nivel de la gente que pide becas, plazas para poder entrar. Estuve en un pueblo que la verdad voy a contaros esta anécdota porque me parece curiosa, en el que la profesora no tenía ni idea, lo único que hacía, porque estuvo un rato fuera escuchando, era gritar a los niños por la lección que les tenían que dar, que no sabían cómo se hacía, etcétera, etcétera. Bueno, pues luego ella tenía una especie de palo en la mano y se lo dio a uno de los alumnos que estaba ahí, porque había uno que no había hecho bien la lección, para que este alumno fuera el que le diera en la mano al que lo ha dicho mal. Entonces el chico se llevaba la mano y el otro le daba en la mano con el palo porque no se había aprendido la lección o no lo sabía. Creo que se puede enseñar de otras muchas formas. Creo que la gente que va a Guinea Ecuatorial tiene que ser gente preparada. No puede cualquier persona que no tenga ni idea de cómo se educan ni se cuidan a los niños, porque son los niños, para mí, son el futuro. Y creo que hay que educarlos bien y tratarlos bien. Y de esa forma no van a aprender nada bueno. Más que si no te sabes, te van a pegar. Y no es cuestión de ir a un colegio como si estuvieras amenazado, porque si no sabes algo vas a cobrar, pero de lo lindo. ¿Vale? Eso es algo puntual que vi en un sitio. En otros que escucho, porque sales a la calle, te sientas con la gente, vi que no tenían ni idea los profesores, o que entraban en el colegio y luego se salían fuera, sentaban las profesoras con una silla en la puerta del aula, porque los niños estaban limpiando lo que son las mesas, el suelo, fregar, barrer. Dije, no puede ser, esta profesora, ¿qué está haciendo en el colegio? ¿No puede hacer ella eso? O sea, ¿cómo te puedes sentar fuera y dejar que esos niños sean los que hagan eso? No hay gente que puedas pagar para que limpie las aulas, barra, el patio, etc. Esa es mi pregunta, ¿vale? Y esto me cabrea mucho, pero no le da más vueltas. Son cosas que vi que me llamaron la atención, que no me gustaron, ¿vale? Eso son cosas puntuales. ¿Todo alguien es así? No, no todo alguien es así, pero hay sitios en los que sí funcionan de esa forma. Deberían tener becas para las madres, porque muchas tienen muchos hijos, 5, 6, 7, 8, y esos están, o sea, los tienen seguidos, o sea, que todos van a edades escolares pronto. Hay otros que si no van es porque la madre o el padre no se puede hacer cargo de pagar la educación de tantos niños. Y hay muchos niños que se ponen a vender la comida, como he dicho, ¿no? En la puerta de casa, o ayudar a sus abuelos con la venta de artículos, pulseras, ropa de segunda mano y todas esas cosas que se venden ahí. La sanidad no es buena, la gente se muere por menos y nada. Cuando yo llevé paracetamol a familiares míos ahí en Guinea, se pusieron súper contentos porque ese paracetamol para ellos es bendito, como digo yo, porque les funciona, les va bien, se lo toman y el dolor se les calma, no como el que vienen ahí, dicen que eso no vale para nada. Así que yo todo lo que pueda llevar de medicación que les pueda valer, que les sea útil, yo se lo llevo, y la verdad es que lo agradecen muchísimo. La sanidad está bastante, bastante mal, y eso tiene que ver con lo que he dicho al principio, que hubo una cosa que me impactó muchísimo, que ya contaré ahora al final, con respecto a la sanidad, ¿vale? Cuando me volví a España, tuve que facturar un día antes, porque hacer el mismo día es absolutamente de locos. La mujer que se encargaba de la seguridad aeroportuaria me pidió 10.000 francos para poder facturar la maleta, para poder pasarle la maleta, o sea, pasarme la maleta a otra sala que está propegada. O sea, tú ves, se ven entre ellos, una sala y otra se ven entre ellos, ¿no? Por decirlo de esa forma. Y dije que no tenía ese dinero, y creo que el que me pilló con 1.000 francos o con 500, que fue lo que le di por darle algo. Y te digo yo que uno está tan desesperada por terminar de hacer gestiones que te llevan como media vida, que son tonterías, que uno paga para que se agilice ese tema, pero lo he dicho, no vuelvo a pagar ningún dinero de nada por cosas que no tengo la obligación de pagar. Era solamente una maleta la que facturaba yo. Entras y te abren la maleta con tu ropa sucia, tus bragas tiradas dentro de la maleta, te las ponen en cualquier parte. Es humillante, me parece asqueroso que tengan que hacer eso, meter tu mano. Yo no metería la mano dentro de la maleta de alguien que no sé lo que tiene. Yo, pero vamos, aquí cada uno con su pulcritud como la quiera tener de exagerada o no. Todo esto lo hacen los que están dentro del aeropuerto para ver lo que llevas de Guinea y si creen ellos que tú lo que llevas es con intención de comercializar con ello, te quieren cobrar por dinero. Te dicen que eso no puedes llevarlo y que por llevar esta cantidad de cosas o esta cantidad de X tienes que pagar un dinero. Es pésimo y vergonzoso que en mi país, lo digo así, hagan eso. Después del primer control de la seguridad aeroportuaria, la que me pidió los 10.000 francos, seguridad aeroportuaria, ojo. Hay otro control más después. Andas 5 pasos y te vuelven a pedir que abras la maleta de nuevo y que la subas encima de la mesa y te la abren y te la vuelven a revolver. Si llevas algún líquido que no tienes que llevar, según ellos, en una maleta que tú vas a facturar, te la quitan o te hacen pagar por esa botella de líquido que lleves en la maleta. Lo digo porque yo llevaba una. Me dijo que no me iba a hacer pagar nada, pero que se paga aquí en Guinea. Él abre la maleta y si ve que llevas una botella de agua o lo que sea, no llevaba agua, era una botella de otra cosa, pero que te hacía pagarlo, y me dijo que no me lo hacía pagar porque ya empecé a protestar, pero me parecía repugnante. Y lo que he dicho, digo, por una maleta que yo voy a facturar, le estaba diciendo, sí, aquí no puedes llevar líquido, y le repito, una maleta que yo voy a facturar, que no va en el avión conmigo encima. Y me dice, sí. Digo, ah, vale. Digo, pues si la quieres, digo, te la quedas. Así le dije. No voy a pagar la maleta esta, o sea, el líquido que llevo dentro. Mi hermana facturó el mismo día que yo. Allá le hicieron pagar, creo que 5.000 francos por la botella que llevaba. Así que con eso os digo que, para que veáis cómo son las medidas que tienen unos y otros, ¿vale? Tengo la sensación de que Guinea quiere cagar más alto que el culo, como se dice aquí, una expresión muy, muy de España. Esto significa que aparentas, presumes y te crees más importante de lo que eres. Cuando uno caga más alto que el culo, la caca le cae otra vez encima, ¿no? Eso es lo que también significa, ¿no? No empiezan por lo sencillo, como he dicho al principio de este podcast, sino que se van a cosas de si tienen escáner de tal y cual en tal país, nosotros también. No, porque tú no tienes esa posibilidad, ¿no? O infraestructura para poder tenerlo, llevarlo y usarlo correctamente. ¿Para qué te sirve una cinta de escáner para ver las maletas si luego tú abres las maletas de cada persona a mano, cortas el papel que es lo que está envuelto la maleta y abres y toqueteas todas las cosas que lleva la persona en la maleta? Tú no sabes si esa maleta es un regalo de algún familiar a otro que la ha comprado, quizás unas sandalias o algo de ropa para sus nietos o sus hijos, no lo sabes. Sencillamente, como hay zapatillas nuevas y cosas nuevas, pues ya tienes que cobrarle un importe a esa persona para que lo lleve, ¿no? Hay cosas demasiado tecnológicas que tienen, que no usan y que no saben cómo se usa, o lo hacen, o el uso que tienen es incorrecto, y hay otras cosas que deberían hacer, que son sencillas y que no quieren hacerlo. Vale, vale que el país esté siempre igual, que la gente esté como tiene que estar, pero se puede mejorar y puedes estar igual de una forma algo más cómoda. Construyen demasiados hoteles en los que la gente no vive. Hay hotel en San Paca, hay hotel en Los Ángeles, hay hotel en tal. O sea, hay muchos hoteles que la gente no va a usar absolutamente para nada. ¿Para qué construyen tantos hoteles? Es que no lo entiendo. ¿Para qué gastar el dinero en construir un edificio para poner hotel? La gente bebe, la gente se divierte, la gente puede poner discotecas, puede poner algo, un centro cultural, porque la gente se divierta, hacer cosas. Pero hoteles, ¿para qué? ¿Vas a ir a un hotel, vas a pasar para una noche para luego irte a tu casa después? En Guinea eso no se lleva, no es algo que sea práctico para nada. Volví 23 años después y el sistema de recogida de basura es una auténtica porquería. No recogen nada, hay contenedores llenos de basura, la basura se desborda en ese contenedor, sale por todas partes, se pone en la acera donde vas a pisar, se pone en la carretera donde vas a estar, una cantidad de mierda en la calle que es increíble. Hay sitios en los que sí, van a pasar la gente por aquí, lo limpian todo, dejan todo colocado para que se vea bonito, pero te digo, esas calles y ese sistema de recogida de basura no puede estar como está, porque no tiene ningún sentido, y sobre todo hablo de Los Ángeles. Vale, yo he estado en San Paca y sí, después del mercadillo, después de alguna fiesta, después de algo, sí veo a alguna gente que recoge y barre un poco la calle y pone las cosas en una bolsa y lo tira a un camión y va recogiendo así, barriendo la calle. Pero es que en Los Ángeles, os lo digo, esa basura, o sea, es más alta que yo la basura y yo mido casi unos 70 y esa basura me sobrepasa en altura. Y los contenedores están rotos y sucios o quemados, llenos de no sé... basura de hace 20 años, os lo digo así, porque es que no es normal que estando como 15, 20 días no haya visto yo que esa basura haya aminorado la cantidad, o vea que lo haya en el momento en el que lo hayan recogido, porque no es así, no lo han recogido en ningún momento en el que yo he estado ahí. Se aprende de todo, eso es lo bueno, y ya sabes cómo reaccionar en caso de que te vuelva a pasar, y hablo por mí, las cosas que me pasaron ahí, ¿no? Tenía unas ganas locas, esta segunda vez también, de irme, igual que la primera, porque es que no podía más. Y necesitaba estar en mi casa y en mi zona de confort. No estoy en contra de mi país, vuelvo a repetir esto. O sea, que no penséis que es un mensaje que estoy dejando, que odio Guinea Ecuatorial, que no me gusta para nada, porque no. La gente que está ahí, el país, a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que tiene cosas que son mejorables y son cosas muy sencillas. No estamos pidiendo que pongan, no sé, una torre de no sé cuánto, sistema, no sé, solar de X. Estamos pidiendo que las cosas sencillas del día a día para que la gente viva ahí, esté más o menos a gusto, se cumplan y se hagan. Y eso es lo que no se hace, ¿vale? Así que no estoy en contra de mi país. Es una crítica de cosas a mejorar. No tiene sentido volver 23 años después y que la mierda en las calles siga igual y que veas que no se hace nada con todo el petróleo que sacan diariamente de Guinea Ecuatorial, si lo vuelvo a repetir. Soy una pesada, pero lo digo otra vez. Tengo una amiga que tiene una hija que vive en Guinea Ecuatorial. Antes de salir de aquí e ir para allá, me mandó cosas para su hija. Tengo amigos que son amigas y amigos que son bastante mayores que yo. Me puede sacar a lo mejor como 20 años o así. Pero bueno, su hija tiene más o menos mi edad y se llama Nelly. Cuando salía de aquí, me dijo, lleva esta maleta a mi hija y estas cosas para que coma, etc. Sí, una maleta entera y parte de la mía también para poder llevar las cosas, pero bueno, no me importó. Llevé las cosas y ella se pasó a verme, la hija de mi amiga. Estuve charlando con ella, riéndonos, y son esas personas que te caen bien, que pasan de todo, que nos estresan. Que no olvides si le haces algo malo, por supuesto, pero si le caes bien, le caes bien. Y si no, te lo haces saber y ya está. No se complica la vida. Son de esas personas que desearías estar hablando con ella todo el rato, porque la verdad es que congeniamos. Me pareció que el trato fue. Fue un feedback, no fue mutuo entre las dos. Congenié mucho con ella. Es directa en la forma de hablar, sin andarse con rodeos, y eso me gustó muchísimo. Antes de regresar a Madrid, me acerqué a verla y estuvimos charlando de los hombres, de que la mitad no valen para nada, ya sabéis, conversaciones de chicas. Nada que fuera ofensivo ni machista, ¿vale? Le llevé medicación porque estaba mala, pero me decía que iba mejorando, que estaba bien, que le dolía la cabeza, que se sentía un poco cansada, pero pese a estar mala, estaba de aspecto bien. La veía descansada y débil porque estaba enferma, pero la veía bien. Si tenía que venir a España para ir al médico para que la mirasen y ver lo que tenía, para que no se le. Eso que tenía que no se le acaba de curar, ¿no? Pues el jueves me despedí de ella, estuvimos hablando porque ya había facturado y ya al día siguiente me iba, no iba a verla. Y le dije que bueno, que ya. Como venía a Madrid, que ya a ver si la veía. Y quedábamos y charlábamos y así, ¿no? Así que me vine y vi a su madre, le conté el viaje que tal, le dije que hablé con su hija, le pasé las fotos por WhatsApp, nos estuvimos riendo muchísimo. Y el sábado siguiente a mi viaje, o sea, si yo llegué un jueves, yo llegué un viernes, pasó sábado domingo de esa semana y el sábado de la semana siguiente me dijeron que la hija de mi amiga había fallecido. Me quedé flipada, dije que no podía ser, que me estaban mintiendo. Que como que se puede haber muerto, que era una muy broma de muy mal gusto, que no tenía ningún sentido y demás. Lo que sea que le mató comenzó con una infección de oído. Creo que no tengo más lágrimas en los ojos para llorar todo lo mal que me he sentido, porque es una persona a la que conocía, una persona que me llevaba súper bien con ella y que era súper agradable. Creo que el día entero fue un día a cámara rápida, porque no entendía nada, mi amiga destrozada, sus hijos también. Yo decía que no podía ser. Digo, la he dejado la semana pasada, he hablado con ella, estaba bien, ¿cómo ha podido morir? ¿No? Eso era lo que pensaba una y otra vez, sin poder explicármelo a mí misma. Deja tras de sí cuatro hijos, el primero ya es bastante mayor, el segundo lo tuvo con su segunda marido, que falleció, y que también ha fallecido ella, así que esos niños son huérfanos de padre y de madre. Pienso en la última conversación que tuve con ella. Y la broma que le gastamos a su hijo. Y la verdad es que no tiene sentido nada de lo que ha pasado. Esto me dejó en shock, me dejó muy preocupada. Por eso insisto en que la sanidad en Guinea Ecuatorial debería estar mejor. Perdón, estoy un poco emocionada y no debería. Pero bueno. Pues lo he dicho. Siempre me acordaré de ella. Porque iba a hablar tanto de ella a través de su madre. Cuando la conocí le dije, al fin te conozco. Tu madre no ha parado de hablar de ti. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal estás?
Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, @podcastthisisme, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes@gmail.com. Dar las gracias, como siempre, a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos. Y nos escuchamos en la próxima.